Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Oriol Junqueras considera un gran éxito la eliminación del delito de sedición que pretende el gobierno. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, lo acabo de decir en una entrevista en Catalunya Radio, al igual que también dice el ex vicepresidente de la Generalitat, reformar el Código Penal e incluir ese nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
Y aquí hay dos grandes éxitos. Un, la supresión, desaparición y eliminación del delicte de sedició, i això indubtablement és un èxit extraordinari, i un altre gran èxit, que és substituir l'actual delicte de desordres públics per un nou delicte de desordres públics que en redueix les penes.
Es la última reacción a este cambio del gobierno, a esta eliminación de un delito que se sustituirá, como decimos, por el de desórdenes públicos agravados y que, por tanto, rebaja las penas de 15 a 5 años de cárcel y de 15 a 8 años de inhabilitación. Una propuesta de cambio en el Código Penal que no ha sentado bien a los jueces. Creen que va a tener graves consecuencias. Dicen que no solo daña la imagen de la justicia, sino que deja desprotegido al Estado. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Los condenados pretendían que el gobierno corrigiese la sentencia del procés, advirtió el Supremo en su informe contrario a los indultos, y así fue. Los indultos dejaron sin efecto la sentencia, señalan a COPE fuentes jurídicas. No quieren pronunciarse sin conocer al detalle la supresión del delito de sedición, pero lo que tienen claro, y así nos lo cuentan, es que puede tener consecuencias inimaginables. El fundamento jurídico por el que se condenó a 13 años de cárcel a Junqueras deja de existir, pero hay que ver cómo afecta al delito de malversación. Otras fuentes consultadas califican la decisión de Pedro Sánchez como lamentable, no ven justificación, deja desprotegido al Estado, se quita un instrumento de defensa y daña la imagen de la justicia. Además, afectará a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La bandera ucraniana ya ondea en el centro de la ciudad de Jersón, que llevaba más de 8 meses ocupada por las fuerzas rusas. Es una de las zonas que Moscú dijo anexionarse en septiembre en un referéndum ilegal. Hablamos de un punto estratégico clave por su situación a orillas del Mar Negro. Rusia no solo ha completado la retirada de sus tropas, eso es al menos lo que dicen desde el régimen de Kiev, de esa ciudad, sino que el Kremlin también ha lanzado una contraofensiva en la zona. Juanjo Prados.
Los rusos abandonaban Jersón, pero no iban a hacerlo a cualquier precio. En medio de la retirada, los bombardeos regresaron a esta ciudad del sur de Ucrania. Según Zelensky, se han encontrado 3 fallecidos que podrían ser víctimas de un posible crimen de guerra. Todos estos ataques llegaban horas después de esta escena. Es el momento en el que cientos de ucranianos salían a la calle a festejar que la bandera de su país volvía a ondear en uno de los territorios que, al igual que Donetsk, Lugansk o Zaporizhia, fue anexionado por las fuerzas de Putin al principio de la guerra. Además, este martes arranca la misión de entrenamiento al ejército de Ucrania aprobada el pasado mes de octubre desde la Unión Europea y en la que se adiestrará a 15.000 reclutas.
Y ninguno estamos libres de tener una neumonía, una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias y que puede llegar a afectar a los pulmones. Hoy es el Día Mundial de la Neumonía y de la mano de Pfizer, la doctora Isabel Gimeno ha advertido de las graves consecuencias que pueden tener las personas que acaban ingresadas por esta enfermedad.
Cualquier persona que ingresa en un hospital por una neumonía, si tiene una patología de base, cualquiera, las que hemos comentado antes, diabetes, hipertensión, esa persona va a salir siempre, como decimos nosotros, ha bajado un escalón. Siempre sale peor que ha entrado y muy difícil si es una persona mayor que vuelva a su lugar de origen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a 8 días del Mundial, hoy turno para la Copa del Rey, Juan Bobadilla.
Juegan 7 equipos de Primera División hoy a las 4, Barbadas, Valladolid y Fuentes Osasuna, 6:30, Alcora, Elche y Autol, Mallorca, a las 9, Rincón Español y Santa Amalia, Villarreal, y a las 10, Almazán, Atlético Madrid. Esto decía ayer Simeone sobre la competición.
Vuelve la Copa del Rey, la ilusión de siempre, más allá de que en algunas oportunidades, sobre todo en estos últimos años, no pudimos hacerlo como habríamos querido, pero sí con mucha ilusión y esperando hacer un buen partido mañana para, bueno, después ya tomar un tiempo de descanso que nos va a venir bien a todos.
En baloncesto ayer tuvimos Euroliga, Panathinaikos 98, Baskonia 83 y Valencia Basket 89, Mónaco 84. Y España en la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2023 venció en la prórroga 88-84 a Italia. Ayer tuvimos la clasificación para la sprint del Gran Premio de Interlagos de Fórmula 1. Primero saldrá Magnussen, Sainz quinto y Alonso séptimo a partir de las 8:30. En hockey sobre patines, la selección femenina se metió ayer en la final tras vencer a Italia 5-1.
Gracias, Juan. Sigues en COPE lo que comienza. Ahora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos escuchamos dentro de una hora para nuevas noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 12 de noviembre de 2022, por cierto, un número bonito. Mira, 12 del 11 del 22. Tres unos y tres doses. Es sábado y empieza fin de semana de COPE, tu programa de sábados y domingos de 10 a 2. Llueve en la costa mediterránea, en particular en el sur de Cataluña, en toda Valencia y hasta en Aragón. Hay una dana que enseguida nos va a explicar Jorge Olcina. En Castellón, las fuertes trombas de agua provocaron ayer problemas de tráfico, inundaciones, cortes de electricidad y derrumbes de árboles y mobiliario urbano. Destacaron los casi 100 litros de agua por metro cuadrado en la localidad de Xert. En algunos lugares, entre otros la capital, Castellón, ha hecho su aparición el granizo. A su vez, en Valencia, la lluvia obligó a desviar varios vuelos al aeropuerto de Barcelona. La alerta sigue vigente en toda la comunidad valenciana. Y en alerta estamos. En alerta estamos desde que Pedro Sánchez nos anunciase que prepara una envolvente para rebajarles las penas a los golpistas del independentismo catalán y permitir volver a los fugados. Eliminará del Código Penal el delito que se les aplicó por convocar un referéndum anticonstitucional sobre la unidad de España y proclamar la secesión en el Parlamento local. Quitará la sedición y pretende hacerlo antes de fin de año, a toda velocidad, por la vía de la proposición de ley. Y lo peor es que muchísimos votantes socialistas ni se enterarán, entre otras cosas porque sedición es una palabra difícil y antigua. ¿Qué significa el delito de sedición? Pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como alzamiento colectivo y violento contra la autoridad y el orden público. Eso fue lo que pasó en Cataluña en 2017. Que los independentistas, que no llegan a la mitad de la población, obligaron a todos los catalanes a pronunciarse para dejar España y partir la nación, dejándonos a todos los españoles sin los derechos constitucionales sobre nuestro suelo y nuestra identidad. Una iniciativa egoísta y cruel. Un gesto narcisista muy peligroso que hubiese podido provocar un derramamiento de sangre. Frente a aquella intentona golpista se alzaron unidos los partidos constitucionalistas, el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos. Gracias a aquella unión, Mariano Rajoy pudo recurrir por primera vez al artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía de Cataluña para que desde el gobierno local no se rompiesen las leyes de todos. Recordemos lo que entonces decía Pedro Sánchez.
No hay altercados públicos. Lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de
¿Lo
rebelión.
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
O sea, no le bastaba la secesión, que era un tipo inferior. apelaba a la necesidad de calificar lo que había ocurrido en Cataluña como rebelión. Y ahora dice que no solo no hay rebelión, es que no hay secesión. No hay sedición, perdón. ¿Cómo se puede ser así? Desde luego España es un país muy difícil, porque cada uno de nosotros antepone sus preferencias a los intereses comunes. Padecemos una ceguera para el largo tiempo. Preferimos pactar con el enemigo antes que ceder un centímetro para un consenso más razonable entre nosotros. Lo han hecho una y otra vez los gobiernos, pactar con los independentistas. Pero es que además, tenemos la desgracia de que cada cierto tiempo esta tierra da un individuo sin escrúpulos que abre la puerta al peligro. Un traidor clásico. Un conde don Julián. Pedro Sánchez está haciendo este triste papel. Cambia el Código Penal español para adaptarlo a las necesidades de la Esquerra Republicana de Cataluña. Se garantiza así el voto de ERC a sus presupuestos. Y un año final en el poder. Puede que incluso la reelección como presidente. Él estará tranquilo. Seguramente también su mujer. Puede que sus hijos. Pero a nosotros nos ha vendido para la próxima vez que los secesionistas catalanes convoquen un referendo y proclamen la ruptura del país, cosa que ya han anunciado. Porque si hay algo que reconocerles es la franqueza sobre sus intenciones, que no ocultan a nadie. Ayer el presidente catalán, Pere Aragonès, daba un discurso a las 10 de la mañana al conocer la noticia y decía: «La eliminación del delito de sedición es un paso indispensable para acabar con la represión y poder votar en referéndum».
Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a evidenciar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Lo volverán a hacer. Ya lo están anunciando. Con sinceridad. Y entonces ya no habrá estructura legal que los pare. Pedro Sánchez quita el delito de sedición y dice que bastará con el delito de desorden público agravado. ¿Ah, sí? ¿Será delito de desorden público agravado la proclamación de la ruptura de España? No. No hablamos de algaradas en las calles, de manifestaciones, de destrucción de coches policiales, de obstrucción del trabajo de los funcionarios. Hablamos de derogación de la Constitución de todos, de unilateralidad tiránica, de despotismo, de partición de una convivencia solidaria. Recuerdo perfectamente el desconcierto del Estado español en 2017, lo recordáis vosotros también, cuando se tuvieron que revisar las leyes de arriba abajo para ver cómo atajar semejante desafuero, que por falta de cuarteles tuvo el Estado que alojar a los policías en barcos de cruceros en el puerto de Barcelona, que puso por primera vez en marcha el artículo 155. Recuerdo perfectamente a Puigdemont huyendo, como el cobarde que es, en el maletero de un coche, y su lamentable peregrinar por Alemania, Francia, Grecia y los Países Bajos, donde cada vez cruzábamos los dedos para que el sentido común europeo se impusiese sobre las decenas de variantes legislativas de cada país. Las consecuencias de lo que en estos días hace Pedro Sánchez, de la eliminación de la sedición, afectan directamente a todos los consejeros huidos a Europa, que serán juzgados por penas mínimas si regresan, e incluso verán exonerados sus delitos. También permitirán al dirigente de ERC, Oriol Junqueras, volver a la carrera política. Es un traje a medida. A cambio, repito, Esquerra votará los presupuestos de Sánchez y le garantizará su último año de poder. Las reacciones han sido contundentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a revertir la reforma de la sedición si llega a Moncloa. Pero es que incluso dentro del Partido Socialista se han escuchado voces valientes. Algunos varones han reaccionado. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado sorprendido por la decisión del Gobierno de plantear esta reforma del delito de sedición. Estamos, dice, en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Este debate hoy no toca. Me gustaría que se cumpliera el primer objetivo, que es que Puigdemont se sometiera a los tribunales españoles con las mismas normas que el resto. No se puede cambiar a mitad las reglas del partido.
Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Es que yo creo que este debate hoy en realidad no toca, porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos, y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas a los tribunales de justicia español. Pero desde luego lo que no es homologable es la actitud de los independentistas. En Europa no va a encontrar un caso parecido a lo que hicieron los independentistas de Cataluña, ¿eh? Si no hay casos parecidos va a ser muy difícil equipararlo. Y no fue una algarada, No fue una algarada.
También el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su descontento y ha insistido en la necesidad de que el Estado disponga de más herramientas para hacer frente a los intentos de violentar la Constitución. Lo que ocurrió en Cataluña, ha dicho Lambán, fue gravísimo. Se intentó alterar el orden constitucional. La Fiscalía llegó incluso a pedir que los hechos se calificaran como delitos de rebelión.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió. Siempre he pensado que fue ajustada la respuesta que dio el Gobierno de España en ese momento, con el apoyo del Partido Socialista, por supuesto. Y siempre he defendido las sentencias de los tribunales, que en este caso concreto creo que calibraron perfectamente lo que había pasado.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmaba en una entrevista en La Sexta que el nuevo tipo penal, que insisto, se llamará desórdenes públicos agravados, será más o menos homologable al de otras democracias europeas. Citaba Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza, y a las penas por ese delito en los códigos penales de los citados países. Pues miente. Miente miserablemente. Si comparamos el fondo de estos delitos, en algunos países de la Unión Europea las penas por comportamientos similares al delito de sedición española son mayores que nuestros 8 y 15 años actuales. En Alemania, por ejemplo, se contempla la cadena perpetua para intentos violentos de alterar el orden constitucional. En Italia, los atentados contra la unidad del Estado están penados con condenas de prisión superiores a 12 años. Y en Francia, los condenados por sedición reciben severas penas de privación de libertad que pueden llegar hasta los 15 años. Miente miserablemente. Está vendiendo España. Pobre España. Vender la seguridad nacional y la paz entre las personas por un plato de lentejas. Y tenemos aquí la costumbre de alzar la mirada y no quedarnos exclusivamente en nuestro país, justamente mirar al entorno europeo y al entorno mundial. Sabemos que te preocupa el tiempo, esas cosas extrañas que estamos viendo, las filomenas árticas de repente, las trombas de agua en distintos puntos del planeta, las sequías que están arrasando con las vidas de las personas más débiles, pequeñas y pobres. Vemos cómo los mares aumentan en unos puntos, retroceden en otros, los climas tórridos se extreman. Y sobre eso se habla en este momento en el planeta. Se habla en la cumbre internacional sobre el cambio climático que se celebra en Egipto, en el Cairo. Se celebra hasta el próximo día 18. Y don Fernando Valladares es investigador del CSIC y experto en cambio climático. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué es tan importante esta cumbre del clima?
Bueno, es tan importante e imprescindible como insuficiente. Hay que ir por eso, la verdad, por delante, como los científicos, aunque duela. Es una cumbre muy importante porque reúne a los prácticamente todos los países firmantes del Tratado de París. Mucha gente recordará en el 2015 el Acuerdo de París. Estas cumbres que se realizan cada año son un ejercicio internacional de puesta al día en las preocupaciones de cada país, en las ambiciones, en las estrategias de cada país, y una oportunidad en ese marco internacional de poner las prioridades sobre la mesa, ¿no? Y digo que es insuficiente porque los avances son muy lentos debido a las complejidades intrínsecas de un proceso diplomático de este tipo y las circunstancias que rodean a la COP27 de Egipto.
¿Qué circunstancias hacen difícil esta cita que sería tan crucial? Porque sería la forma de los países de plantearse la salud del planeta.
Efectivamente. Bueno, pues las circunstancias son varias y yo creo que muchos de nosotros de alguna manera las tenemos bien presentes. En primer lugar, pensemos en la propia sede, Egipto. Es un país donde se vulneran los derechos humanos, donde hay una gran represión y una gran, por tanto, un gran temor por parte de los ciudadanos y las organizaciones de expresar informaciones o opiniones disidentes o alternativas a la oficial del Estado. Y claro, si vemos que el país es uno de los países que secundan completamente el obtener energía a partir de los combustibles fósiles, pues podemos entender que internamente va a haber muy poca resistencia o oposición simplemente por el Estado. Pero luego las circunstancias en las que se realiza, con unas tensiones geopolíticas crecientes, esperables, anticipadas, pero están aquí, no solo la invasión de Ucrania, sino tantos problemas de las tensiones agroalimentarias en el mundo, las desigualdades crecientes entre el norte global y el sur global, y la falta de algunos representantes importantes de países como China o India, pues le quitan capacidad de resolver y abordar problemas decisivos, difíciles, relativos al cambio climático.